Buenas tardes, amigos de Las Fallas. Estamos aquí en los estudios de la UPV Radio para comenzar un nuevo programa de Hablemos de Fallas. Y además un programa importante, porque ayer se celebró lo que es la Asamblea de Presidentes de Falla, una asamblea en la que se dio el primer paso para convocar ese Congreso Fallero que tiene que dar un cambio radical a lo que es ese reglamento y a lo que son las fallas de Valencia. Esto lo vamos a hablar con nuestros invitados de hoy, que tenemos aquí a Paco Romero. Paco, buenas tardes.
Hola. Muy buenas tardes, ¿Qué tal?
Es presidente de la Federación de Fallas de Primera A.
Yo diría Paco Romero Fallero.
Paco Romero Fallero, yo creo que sí, ¿no? Que además, que te estoy siguiendo por redes sociales y estás disfrutando mucho, ¿eh?
Totalmente.
Estás disfrutando mucho. Yo creo que el quitarte un poco lo que es la responsabilidad de todo lo que conlleva ser presidente de la Federación de Fallas de Primera A, un poco pues eso ha servido para que vuelvas a tu normalidad fallera, mejor dicho, ¿no?
Efectivamente, Ajá. A ver las cosas de otro punto de vista.
Diego García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya era
Roberto,
hora, hombre,
Paco,
que ya tenía yo ganas de verte por aquí.
Sí, sí, bueno, la verdad es que los compromisos de trabajo y tal últimamente me tienen absorbido, pero sí, ya sabes que me comprometo contigo a que todas las veces que pueda sigo viniendo.
Bueno, que estéis de acuerdo conmigo, ¿no? Que ayer se dio un paso importante, por lo menos para que se renueve ese reglamento fallero que ya con 20 años y está prácticamente obsoleto.
Bueno, yo creo que cuando se dio el primer paso, que fue precisamente abrir este proceso, ya era un paso importante, y este es el segundo en el que realmente, bueno, pues ya va a haber un grupo de personas que van a empezar a retomar esta situación. Pero bueno, sí, la verdad es que después de tanto tiempo, alguna revisión hay que darle al tema. Bueno, pues ha llegado el momento, que así lo han decidido los presidentes, pues es el momento adecuado, porque así lo han dicho, para retomar todo ello.
Sí, esto no es como comprarse un pantalón, ni ir de rebajas a ver qué tal. Esto lleva un proceso largo. Y bueno, había un compromiso, ¿no? Que la legislatura se tenía que hacer, los presidentes han tenido la voluntad. Y bueno, va a ser despacio. Va a ser como, pues eso, una locomotora de las de antes, de un tren de estos que cruza todo Estados Unidos y toda Rusia y tal, irá despacio, pero avanzará. Ayer un grupo de personas representativo de las fallas ha cogido el timón y vamos a ver cuánto tiempo.
Ahora tienen su responsabilidad ahí, tienen abierto el tema y ahora es cuestión de que ellos pues hablen, trabajen, busquen y lleven a efecto el mandato de los presidentes.
Se formaron dos mesas, una es la mesa de organización de lo que es el Congreso Fallero y otra que es la mesa de redacción del anteproyecto del reglamento fallero. Esto va a llevar tiempo, ¿no? ¿O no?
Hombre, yo imagino que sí. A ver, pueden pasar dos cosas. Que haya acuerdos en prácticamente todo y que sea muy rápido, o que haya debates pues un poco más tensos o yo qué sé, o más con diversidad de opinión, y que lleve más tiempo. Pero bueno, en principio, como a los falleros nos gusta hablar y debatir y tal, pues bueno, también está en el ADN de los falleros. Bueno, que se haga un debate largo.
Muchos conocidos, ¿no?, en esas mesas, ¿no?
Sí, eso sí, hay muchos conocidos, muchos que ya tienen hasta experiencia de la anterior, de la anterior muestra, o sea que por lo tanto algo sabrán durante todo este tiempo, alguna información y alguna responsabilidad han tenido durante ello. Pero sí, hay gente conocida, gente, por lo menos también gente formada en el ambiente fallero y con conocimiento de lo que aquí se mueve.
Yo creo que sin necesidad de haber hecho bombos con experiencias 1, 2, 3 o más de 3 años como en lo de las fallas, creo que ha salido gente suficientemente representativa con experiencia de otros años, presidentes de agrupación de fallas, falleros, letrados. Me parece que la muestra a mí me parece que es significativa.
Oye, Diego, que digo yo, ¿que eran los esperados que salieran o no?
Eran los esperados. Bueno, si te digo la verdad, yo no he mirado, o sea, no he contrastado cuántos de menos me han salido de mi quiniela, pero vamos, a mí de 25 creo que me han salido 23 y de 15, 12. O sea, que de mi lista.
¿Que has acertado 23?
Sí, claro, sí. A ver,
o sea,
25,
que ya sabías los que iban a salir.
De los 25, de mi lista.
De tu quiniela.
De mi quiniela. Sí. Y de los 15, 12.
Te lo digo porque yo me he quedado a la mitad, ¿eh? Sí. Yo me he quedado a la mitad, o sea que...
No, yo sí que... Bueno, que decir, han salido los que yo... A ver, yo no votaba, porque yo no tengo voto en la asamblea. Pero bueno, sí que es verdad que de mi quiniela Yo la tenía más o menos
clara.
Más o menos
bueno, clara. Vamos a escuchar de la voz del concejal quiénes son estas personas las que van a formar parte de esas dos mesas.
En el primer día que había Juan Bosco, Miquel Llago, que será coordinador de la mesa de organización tal y como manen las bases. Segundo, Fernando Majón Estela. El tercero, Amparo Serrano Pons. El cuarto, Julio Torras Timó. Cinco, Patricia Cobacho Juan. Seis, Antonio Favoaga Ballester. Siete, Amparo Felip Gómez. Ocho, María Jesús Andrés Sierra. Nou, Isabel Estela Comos. Deu, José Ángel Montó Sánchez. 11, José Vicente La Huerta en Buena. 12, Gabriel Aranaz Carrión. 13, Noelia Soler Díaz. 14, Rafael Fernando Vallés. Y 15, Pablo Guillén Murillo. Vale, de la mesa de redacción del reglamento del Congrés, ha quedado en primer lloc y será el coordinador de la mesa de redacción, José Miguel Guarro Moñón. Número 2, Vicente Carlos Boluda Crespo. Número 3, Joaquín Berlanga Pérez. Número 4, Juan Francisco Solivares Yu. Número 5, Enrique Almero Zanón. Número 6, Ramón Estellés Feliu. Número 7, Vicente Almela Lucas. Número 8, Cecilia Herrero Higueras. Número 9, Jorge Pepe Zafón. Número 10, Lorenzo Miguel Lamelas Tortajada. Número 11, Mari Carmen Lledó Rubio. Número 12, José Luis Font Barona. Número 13, José Manuel Fernando Barberá. Número 14, José Manuel Nieto Ranero. Número 15, Luis Frejo Ballesteros. Número 16, Pepe Pastor Jimeno. Número 13, Chimo Roch Quiles. Número 18, Miquelo García Maldonado. Número 19, José Luis Gómez Andújar. Número 20, Antonio Marco Albert. Número 21, José Luis Pérez Martín. Número 22, Manolo Mas Gaspar. Número 23, Miquel Ramón Quiles. Número 24, Óscar Rueda Picarque. Y ahora, en de tornar a votar, termina un empate en el número 25 entre dos candidatos, que son José Ricardo Juan Amorós y Ángel Santamaría Romero.
Bueno, que en esa votación, en ese empate, al final fue Ángel Santamaría quién salió. Hay que decir que son todo personas válidas, ¿eh? Para...
Sí, totalmente.
Sí, sí. Yo pensaba...
Personas válidas y personas conocidas y personas que, bueno, que tienen un trabajo durante estos años y que tienen además una historia importante dentro de las comisiones, federaciones, asociaciones, todo lo que pongamos en lista, y sectores y agrupaciones que, por lo tanto, bueno, pues conocen cuáles son las necesidades y los requerimientos que seguramente de aquí al futuro o de aquí a unos años van a ser necesarios. Bueno, yo creo que la gente es totalmente válida.
Sí, hace falta gente con experiencia porque no es para regular ni pensar en legislación de hoy ni de pasado mañana. Hay que pensar en lo que viene, ¿vale? Hay que pensar en largo plazo, no en...
Pero además, yo los felicitaría, además, a título personal, pero dar el paso de meterse en ese fregado y en esa historia, pues hay que felicitar a la gente que da ese paso y se enfrasca en una situación que, de alguna manera, va tu personalidad y tu nombre va ahí en el trabajo que se va a realizar. Pero yo creo que son gente con un valor importante.
Yo creo que sí, que son gente muy preparada, que además tienen la experiencia. Algunos de ellos ya estuvieron en el anterior Congreso. Partiendo de la base, que bajo mi opinión personal, lo estábamos comentando anteriormente, creo que también sería bueno que esa vía nueva incorpore ideas o exprese sus opiniones con respecto a lo que supone el renovar por completo el reglamento fallero. Pero bueno, la decisión la tuvieron los presidentes de fallo. Yo quiero decir que era candidato y no salí, también se quedaron ahí más de alguno que yo pienso que podría haber aportado algo más, pero bueno, es la decisión de los presidentes y hay que respetarla. Vamos a dejar de lado un poco ese comienzo, ¿no?, de una hora tarde por la organización, que el sistema de votación en sí fue bueno, ¿no?
El sistema de votación fue buenísimo, para mí fue genial. o sea, el sistema de votación en el, o sea, a través del móvil, la cobertura era deficiente y tal, pero bueno, es decir, el sistema de votación yo le pondría muy bien, porque además sabes que yo soy del gremio, yo soy informático, y yo tenía serias dudas de que con los parámetros que parecía que se habían dado, aquello pudiera funcionar con baja cobertura dentro de Jubiocio, uh-huh, con conexiones recurrentes, 200 y pico a la vez. Yo tenía mis dudas, pero bueno, esa parte, bien, yo la doy con sobresaliente. Uh-huh. Ahora, la acreditación y la preparación de la de tal, no. Uh-huh. Eso
sí,
muy mal.
Porque se formaron colas que impidió que la
asamblea comenzara
en su momento. Bueno, seguiremos luego hablando de esto, pero ya entramos. Entramos, Paco. 9 años.
Pues sí, efectivamente.
Al frente de la federación. ¿Cómo fue aquello? A ver, ¿cómo tú te decides a ser presidente de la Federación de Falla?
Bueno, la verdad es que yo venía, mi comisión, la Falla Telefónica Ribera Cometo Santa Clara, bueno, pues había accedido hacía unos años a la sección y, bueno, ya habían entrado en lo que es la federación, pero bueno, yo la verdad es que no estaba en nada de ese tema, pero bueno, por una conversación con Álvaro Moliner, con Miguel Cortón, que son de mi comisión, bueno, pues el presidente anterior, que era Enrique Benedito, ya quería ver de cambiar y tal, y me comentaron, oye, ¿por qué no te presentas tú? Y tal, y bueno, empecé a valorarlo. Yo ya había estado colaborando algo, sobre todo en temas publicitarios, que me había pedido Enrique en su momento, y para temas de publicidad que necesitaba, y le conseguí pues distintas acciones para sanear económicamente, porque andaba justo el tema. Y bueno, pues algo conocía y tal, bueno, había ido a algunas reuniones y tal, y bueno, pues decidí, bueno, pues echar un vistazo y ver, bueno, y me presenté. Se presentó otra candidatura también. Hablamos un poquito antes de decir qué es lo que íbamos o pensábamos hacer cada uno. Bueno, yo expresé mi libro, como se suele decir en estos casos, y los presidentes en aquel momento, los presidentes que habían en aquel momento, pues decidieron que fuese yo. Bueno, pues a partir de ese momento comenzamos a trabajar. Yo creo que, sobre todo, comenzamos a trabajar con un gran equipo que prácticamente lo he ido manteniendo, se ha seguido manteniendo en el tiempo, entre los que formaba Enrique Benedito, como anterior presidente, estuvo en ese equipo durante los 9 años que ha estado con nosotros. Y bueno, pues a partir de ahí, pues me gustaría un poco nombrarlos, porque la verdad es que es una gente que ha dado mucho de sí, que ha puesto muchas horas, porque al final, y sabemos que en las organizaciones al final se ve una cara, se ve una imagen, pero hay mucha gente detrás, o un grupo de gente detrás, que han dado muchas horas y a veces son menos conocidos, como Patricia Guillén, que muchos la conocerán, que así fue la secretaria durante estos 9 años, Álvaro Moliner, Chimo Sancho, Ismael Causera, Miguel Cortón, Jorge Ortega, José Valle, Juan Prefaci, Enrique Benedito, que fue presidente, y ese ha sido el grupo que fuerte, que ha estado, y no digo fuerte, sino simplemente que han estado empujando durante todo este tiempo. Bueno, la verdad es que la federación estaba en un ostracismo en aquel momento complicado, no era conocida, tenía muchos problemas, tenía problemas económicos, tenía problemas de gestión, problemas de conocimiento, no éramos reconocidos ni estábamos metidos en ningún sitio. Bueno, por lo que se fue haciendo fue trazar un plan de trabajo que nos permitiese ir creciendo en todo eso. Entonces, bueno, pues buscamos algunos apoyos, hicimos algunas actividades que algunas ya venían anteriores, como era la primera en la frente, ya era algo que se venía trabajando, no al nivel que al final ha llegado. En las últimas ediciones, pues hemos estado más de 500 personas en el Casal de Gallano Yuc, con una serie de premios, con una serie de cuestiones que, bueno, la verdad es que le han dado mucha visión a ese concurso, y además yo creo que se ha quedado ya como el concurso del saber, haber fallero, ¿no? Teníamos esa uno del uno el día 1, quiero decir que no es ni más ni menos que la primera ofrenda a la Virgen de los Desamparados con las falleras mayores de la Federación, que eso ya venía también anterior. Bueno, incorporamos alguna cosa más, como fue una de primera, que no es ni más ni menos hacer un homenaje a una mujer valenciana que no tenga ninguna referencia con el mundo de las fallas, y en las que hemos tenido gente pues como Ana Lluc, como Beatriz Fernández, que es una gran directora del Costa, una de las primeras directoras de orquesta. Hemos tenido a Anabel Medina, la tenista, que lo recibió el premio, Ana Suria, que es una bodeguera valenciana, Patricia Campos y Dolores Cortés, diseñadora de moda. Es decir, algo que nos daba de alguna manera visión, nos daba nombre, nos permitía, que también fue otra de las líneas, abrir mucho todo el campo de las redes sociales, la web, ser capaces de mandar una imagen distinta al mundo fallero y al mundo en general. Y bueno, todo eso pues nos fue dando ayudas, que al final se convirtieron en patrocinadores, empresas que al final trabajaban con nosotros. Hicimos, yo creo, un buen formato para que precisamente esos patrocinadores pues pudiesen ingresar, y durante todo este tiempo pues han habido multitud de empresas que han trabajado con nosotros y que, bueno, pues nos daban esa economía que al final recibían los presidentes, las comisiones, porque al final la federación lo que quería era subsistir, y el resto de economía es para los asociados en este momento, ¿no? Claro. Que va por ahí. Bueno, pues más o menos eso es lo que ha dado de sí. La presentación de maquetas, que también cambió de ubicación, se le dio un formato, bueno, pues un poquito más espectacular, dijésemos, ¿no? De hecho, las dos últimas, pues se hizo una en la calle, en el gremio de artistas falleros, en la calle se montó todo un escenario en momento de pandemia y complicado, y el resto, bueno, pues sí, logró hacer al final otra vez en el Corte Inglés, cambiando de sala. Una sala mucho más grande que tiene el Corte Inglés. Y bueno, pues yo creo que un poco por ahí es por donde ha sido. Quiero decir, utilizar diversos factores que nos permitiesen darle visión a un colectivo que de siempre hemos pensado que se gasta mucho dinero en fallas, y que de alguna manera pues queríamos darle una visión importante dentro del colectivo. Bueno, a partir de ahí pues hemos conseguido pues estar en muchas mesas de diálogo, entramos en el bando, entramos en esa mesa que vivimos con todo el tema de la pandemia, y que de alguna manera pues aportamos nuestro granito de arena o nuestro apoyo para que esto saliese adelante, y bueno, pues siendo uno más, con toda la humildad que desde la federación o los gestores que hemos estado siempre hemos llevado adelante, para intentar apoyar, ayudar, y que sobre todo el mundo de las fallas tuviese mucha visión. Uh-huh. Hay cosas que iniciamos que se han quedado ahí, seguramente el equipo que hay ahora pues los continuará adelante, pero bueno, se trabajó el tema de la ley de mecenazgo, se empezó a trabajar con ello. En pandemia estuvimos hablando con muchos colectivos políticos, hasta Bruselas estuvimos hablando, bueno, para ver fórmulas que nos permitiesen darle viabilidad, porque al final todos los formatos de ingreso que tienen las fallas hoy en día están muy quemados, y estábamos viendo que había que buscar otros formatos que permitiesen entrar ingresos a las comisiones, y bueno, pues estuvimos valorando, y de hecho, bueno, pues abrió una mesa de trabajo con todo ese tema, que sabíamos que era un tema muy largo, pero bueno, ahí se ha quedado, seguramente pues lo seguirán los que están, y adelante, que lo consigan, porque creo que es importante para ello. Pero bueno, al final yo creo que han sido 9 años, estoy haciendo un resumen largo, sí. Pero bueno, creo que han sido 9 años de mucho trabajo y de sobre todo una gran satisfacción.
Me quedan muchas preguntas, pero me has contestado también muchas, ¿eh? la verdad es que sí, y es que al fin y al cabo es lo que está comentando Paco, ¿no? Tú lo sabes bien, que tú eres presidente de la agrupación, que el equipo es una de las cosas más importantes. Que...
Hombre, es fundamental. A ver, dices primera A, y a mí, a ver, solamente ves a la visibilidad. Lo que estaba diciendo, la visibilidad es Paco Romero. Está claro, Paco Romero. A ver, yo a Ismael y a Patricia los conozco también porque son de Rascaña y además son amigos y tal, ¿no? Pero sí que es verdad que dices primera A y te sale Paco Romero. A mí por lo menos, y a la mayor parte de la gente igual también. Está claro que el reconocimiento ese hay que hacerlo siempre, el que está haciendo él ahora, porque, a ver, tú eres una persona que va a los actos, tal, que sí, que tiene el compromiso de estar y de estar arreglado y pendiente y redactar y llevarlo todo pero si no tienes un equipo de gente detrás que te apoya, que te carga de contenido o que te hace gestiones para que tú puedas estar ese día ahí en el Corte Inglés o donde sea, o buscando patrocinios mientras otros hacen la burocracia, pues es imposible. Y el que no lo reconozca, pues está condenado al fracaso absoluto, al que piense que es... Bueno, los presidentes presidencialistas es que ya no están de moda. Y hace muchos años que no están de moda, ni nadie creo que le apetezca o le guste estar en un equipo en el que el presidente es el que se quiere poner todas las medallas. Entonces, lo que ha hecho Paco ahora mismo, en primer lugar, de nombrar al equipo, o por lo menos a la primera capa que llamo yo de la cebolla, que son los que están siempre ahí o los que están para todo en cualquier momento, en cualquier llamada, en 10 minutos o necesito en media hora, pues es de reconocer el halago que hay que hacerte, porque es que yo también lo hago.
Lo más importante es un claro. Equipo. Quiero decir, al final las personas hacemos lo que podemos, estamos en los sitios, damos ideas o intentamos trabajar al máximo, pero al final los equipos son fundamentales. Y por eso es necesario agradecerles siempre, y lo he hecho desde siempre. O sea, siempre he agradecido cuando he estado de presidente de comisión, que estuve durante 13 años de la falla telefónica, siempre he agradecido el trabajo de los equipos en todo momento. producto, porque al final son los que te hacen que la organización funcione o no funcione. Que claro, que al final pues hay una visión, hay una persona, hay alguien que lógicamente es el que va más a los sitios o el que se le ve más, pero al final sin ese equipo detrás no eres nadie.
Además, así lo has destacado en alguna ocasión en tus redes sociales, porque yo te leía imágenes de 9 años inolvidables, Borumbaya, una de primera, una de una a la una, exposición de maquetas, la primera en la frente, que son momentos que quedarán marcados en mi retina y en la de mi equipo, que siempre ha estado dispuesto a darlo todo por esta federación. El gran trabajo de una directiva honesta, responsable y trabajadora. Ahí está.
Y fíjate, y hay un tema que se me ha quedado, pero que para mí es una de las partes más importantes y es la que más alegría nos ha dado. Y es cuando decidimos hacer acciones sociales, entramos con el tema de Casa Caridad, conseguimos esa furgoneta que les conseguimos a Casa Caridad, que fue un trabajo inmenso para conseguir, porque nosotros somos una federación muy sencilla, económicamente hablando, no tenemos ningunas, y en aquel momento teníamos menos todavía, pero fuimos capaces de conseguir y pagar una furgoneta a Casa Caridad, conseguir posteriormente al siguiente año
una traspaleta
y de verdad que ha sido algo que nos ha llenado de mucha satisfacción, porque además nos lo ha agradecido Casa Caridad, porque precisamente trabajar por aquellos que la vida en un momento determinado no les es agradable, pues ha sido una gran recompensa por el trabajo que efectuamos en aquel momento.
Ya, desde luego, esa a ver, la cara de, bueno, de la caridad. Pero en este caso es que como te llevan ahí las palabras, pero bueno, la verdad es que es de reconocido en el mundo de las fallas, que las que hacen una acción social así, de esa envergadura, porque esa es de envergadura, de gran envergadura, hay que ponerlo en valor.
Fue potente y de verdad que se hicieron muchas cosas aquel año. La verdad es que las comisiones respondieron a trabajar, a buscar recursos, hicimos muchas cosas, pero bueno, al final yo creo que lo conseguimos y es de agradecer que las comisiones, que son las que al final entre todas trabajaron para conseguirlo, yo creo que fue algo que nos llenó de mucha satisfacción a todos, de lograr un objetivo que lo veíamos muy alto, lo veíamos muy lejos y muy complicado de conseguir, pero al final así fue y se consiguió. Y de verdad, haber levantado la mano el presidente de Casa Caridad con esas llaves en la mano, es algo que me lo guardo muy dentro, seguramente con mucha gente también, porque fuimos muchos los que trabajamos en ello.
Ahora, te quería preguntar que de todos estos actos de los que hemos comentado, ¿cuál es el que más te ha llegado al corazón? ¿Cuáles son los que más, digamos, has sentido tú, ¿no? Pero me vas a contestar después, porque los dos habéis estado en Alicante, habéis disfrutado de las hogueras, ¿no?
Sí.
¿Eh? Bastante.
Yo he estado viernes, jueves por la noche y viernes, pero bueno, bien, para hacer un recorrido express, bien.
Bueno, pues lo digo más que nada porque, claro, también pues cuando vamos a Alicante disfrutamos del arte efímero de nuestros artistas falleros y bueno, de esto nos va a hablar Iván Esbrí esta tarde, que lo tenemos ya al teléfono. Iván, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Roberto y compañía? ¿Cómo estáis?
Hola, bien. Roberto.
Iván.
Iván, ¿qué me cuentas? ¿Qué me dices? ¿Qué balance podemos hacer del trabajo de nuestros artistas ahí en Alicante?
Pues desde luego ha sido una añada, una cosecha muy, muy, muy buena, muy excelente, porque prácticamente en todas las categorías, tanto grandes como infantiles, el podium pues es de valencianos y de no pocos agremiados de Valencia, también de la gente de Burdiana. Y bueno, pues empezando por esa sección especial, o esas secciones especiales que han copado tanto Ceballos y Sanabria, que suban el primer premio en el casillero de su carrera en una sección especial, así como Pere Baenas, que desde Florida Portazgo, pues hace, recogiendo desde septiembre para acá, un triplete. Pues a partir de ahí ha sido un degoteo de premios pues que se han repartido en gente pues como Oscar Villada, David Sánchez Yongo, los botes de Foc, y mucha gente que bueno pues ha plantado en Alicante, porque hay que decir que bueno pues allí cada vez también el número de artistas que tienen una dedicación plena en las hogueras y en a lo mejor en las categorías pujantes pues es cada vez menor. Pero aún así hay gente que también hace cosas muy interesantes. Están Fran Santonja, están los Juanes, está José Francisco Gómez Fonseca, Alex Cano y, por supuesto, Sergio Gómez, que es uno de los mejores artistas infantiles del panorama actual, tanto en Valencia como en Alicante.
Muy bien, pues, bueno, Es que hablar de las hogueras significa también pues lo que estamos comentando, ¿no? Allí estaba pues Pérez Baenas que ganó, Algarra y Gallego, Vicente Martínez Aparici, Carlos Carsí. Carlos Carsí, que además dedicó una escena, la veríais en Sagrada Familia, una escena muy emotiva a Manuel Algarra, Paco Giner. Estamos hablando de las adultas. Pues
sí, en sección especial grande, de las nueve hogueras que componen la categoría, pues en siete casos son valencianos. Entonces, pues claro, es lógico que también el medallero caiga mucho en los nuestros.
Y fíjate que en lo que se refiere a la sección especial infantil, los tres primeros premios corresponden a artistas valencianos.
Sí, el segundo premio de Mario Pérez, con una obra en Diputación Renfe increíble, pues que también todo un cántico a lo que es el alicantinismo, que es siempre una temática muy resolutiva allí. Pues creo que también fue un segundo premio con un margen de puntuación muy 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 ajustado, así como entre Pere Baenas y Luis Palacio y su compañero Pepe Mas había un punto. Creo que aquí la cosa también iba entre los dos y los tres puntos.
Y Sergio Alcañiz en Sagrada Familia.
Y Sergio Alcañiz en Sagrada Familia, que ha sido también, el mercado alicantino se está moviendo muy rápido, ha sido ya uno de los primeros nuevos fichajes para 2023, hace el bote a Seneca Autobuses, con la marcha de Óscar Villada por dejar ya el trabajo de artista fallero y de constructor de hogueras. Su hueco lo va a ocupar Miriam García San Demetrio, que es una chica que aquí en Valencia pues también lleva un carrerón enorme, sobre todo en su demarcación fuerte, Albacete Marbá, y que se le va a dar ese debut también en la sección especial alicantina.
Muy bien, pues le preguntamos a nuestros invitados de hoy. Paco, ¿te sorprendió algo de lo que viste por ahí?
Pues la verdad es que me sorprendió que había unas hogueras de gran valor, ¿eh? Es decir, la especial, la verdad es que estaba muy digna, pero la primera con ese primer premio de Yongo en Esplanada, la verdad es que era una monería. Quiero decir, bueno, la verdad es que yo personalmente disfruté mucho de, primero porque fui el lunes y estuve con artistas paseando por allí, charlando con ellos, y la verdad es que daba gusto, recordabas ese día 15 de marzo paseando por plásticos y artistas, ¿no? Pero la verdad es que habían cosas muy simpática. Yo creo que hubo buenos trabajos y sobre todo recuerdos, esos recuerdos a Algarra, que la verdad es que, bueno, pues...
Su par de homenajes estuvieron bien.
Porque en Seneca Autobusos había una pequeña escena
también.
Que ponía mano,
estaba llena de manos la
mano, hasta siempre, vuela alto. Entonces, bueno, la verdad es que, bueno, pues es un recuerdo a alguien que además yo personalmente le entregué un montón de burumbayas y bueno, pues era una persona muy querida y muy agradable.
Sí. Iván, no sé si tienes que añadir algo más, si no, pues te despido hasta la próxima ocasión en la cual te recibimos aquí telefónicamente.
Pues no, mira, ya que ha citado a Sánchez Yongo, pues decir que será también otro de los debutantes en la categoría en 2023, porque con la salida de Aparici marcha Diputación Renfe y será también pues otro de las grandes expectativas y de los grandes trabajos que ya pues ansiamos ver. Pues prontamente también Alicante presentará sus bocetos, casi a la par que Valencia con su Festa Peratoch.
Muchas gracias, Iván.
De nada, saludos a todos.
Hasta luego, un saludo. Adiós.
Antes de contestarme a la pregunta que te hacía anteriormente, esta es una de las que tenías. Qué recuerdo, ¿no? Entregarle a los Borumbayas al Garra, ¿eh?
Eso es son momentos muy especiales porque al final, como tú decías, al final tiene que ser una persona el que hace esa entrega. Y bueno, pues evidentemente, bueno, pues son de esas cosas que se quedan guardadas para ti. Y bueno, pues la verdad es que fue algo muy bonito poder hacer entrega de todos esos Borumbayas que se llevó, que además es la persona que más burumbayas ha tenido, o sea que por lo tanto es algo muy bonito.
Un recuerdo tremendo, para siempre. Yo justamente hice una fotografía de esa escena en Sagrada Familia, decía, como bien decía alguien, eterno Algarra, inolvidable en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Con qué acto te quedas de todos esos que hemos comentado? ¿Cuál es el que más te gustaba o cuál es el que más...?
Pues mira, realmente uno de ellos es precisamente la entrega del premio Burumbaya. ¿Por qué? Porque al final es el ser o no ser de la federación. La federación tiene hasta ahora ha tenido siempre dos cometidos, que uno era pues precisamente ayudar, por un lado, ayudar a las comisiones y por otro lado conseguir que la falla, que es el elemento central y esencial, pues siga teniendo valor y darle valor a lo que es la falla. Evidentemente, como yo siempre he dicho, yo creo que somos malos festeros, los falleros somos malos festeros, fiestas hay en muchos sitios, muchísimo mejores, pero creo que somos muy buenos falleros. Y por lo tanto, el ser capaces de darle valor a la falla, que es un elemento autóctono nuestro, un elemento de mucho valor y de mucho calado, y ser capaz de darle año a año que esos artistas se sintiesen parte de esa federación y sintiesen que son parte de una sección donde además las comisiones apuestan por estar en ella, bueno, pues yo creo que es uno de los momentos agradables, simpáticos de convivir con los artistas en esa entrega de los premios Burumbaya. Yo me quedaría con eso. Hay muchos elementos más que está claro, me gusta recordar, pero así uno importante pues es el centro de la fiesta, la falla.
Claro. No se pueden hacer de menos otros, pero bueno, le has pedido que elija.
Si hay que decir uno, me quedo con ese.
Bueno, hacemos otro pequeño paréntesis y en esta ocasión nos volvemos a lo que es la asamblea de ayer, porque nada más finalizar entrevistamos al concejal y quiero que lo escuchéis un momento porque os tengo que hacer una pregunta al respecto. Carlos Galeana, asamblea de junio, una asamblea importante. Lo que sí que ha quedado claro, entre otras cosas, es que cuando se impone un sistema nuevo como este sistema de votación, siempre surge alguna complicación, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, teníamos que probarlo porque ya se ha dicho alguna vez en esta asamblea de hacer alguna votación que no fuera con papeletas, que el recuento no se alargara, teniendo en cuenta que esta noche votaban pues más de 200 presidentes con infinitas posibilidades de combinación, ¿no? Porque podían votar hasta 25 en una mesa y hasta 15 en otra, pues pensamos que lo mejor era hacer un sistema informático presencial, pero con papeletas digitales, ¿no? Que mañana cualquiera puede ir a Junta de Trafallera, como he dicho, para hacer el recuento. Pero bueno, estas cosas siempre traen un poco de complejidad al principio.
Bueno, y la segunda cuestión es que se ha dado un paso importante cara a la renovación de ese reglamento fallero y a convocar ese congreso.
Sí, la verdad es que sí, que iniciamos este proceso, creo que fue en octubre, esto es lento, ya llevábamos tiempo con esto, en febrero se aprobaron las normas, ahora estamos aprobando la composición de la mesa que tienen que empezar a trabajar y aún nos queda mucho recorrido, pero creo que es importante, que yo creo que somos todos conscientes en el mundo fallero que el reglamento hay que modificarlo. Entonces, bueno, pues ya hemos empezado ya un pasito más hoy y bueno, pues seguiremos trabajando en esto.
Será lento, ¿no, Carlos? Pero al final lo que se trata es que las cosas se hagan bien.
Pues depende de los componentes de la mesa, porque todo esto puede acabar en la modificación de la disposición adicional segunda y punto, y en un fin de semana lo hemos arreglado, o puede ocasionar una reformulación de todo el reglamento. Eso dependerá, evidentemente, de esa composición de esa mesa.
Carlos, que ya estamos también en la feria de julio, ¿no?
Sí, la verdad que ya la tenemos ahí, ¿no? Empezamos este fin de semana con muchísimas actividades, casi 200 que hemos programado nosotros, más aparte de las que han programado otras entidades, y creo que es un lujo estar en julio en Valencia y que pasen cosas, ¿no? Y que pasen, aparte de la parte fallera, que sabemos que las preselecciones son importantes, pues hay conciertos, hay actuaciones en barrios, en pueblos de Valencia, por lo cual, bueno, invitar a la gente a que participe y que disfrute de su ciudad.
Bueno, pues eso se trata, de disfrutarlo, de disfrutar. Estar aquí en Valencia en julio y también disfrutar de las preselecciones, que las tenemos ya ahí.
Claro, hay que disfrutar de preselecciones, hay que ir al pequeño comercio, consumir en nuestros bares, en nuestros restaurantes. Que al final la feria de julio se hace para que la gente que se queda en Valencia tenga un disfrute y sobre todo que salga por su barrio, por su pueblo, por la ciudad y la disfrute.
Muchísimas gracias. ¿Para qué vamos a organizar un congreso de falleros y solamente se va a modificar la segunda disposición adicional? La disposición adicional segunda.
Bueno, yo creo que ya que se abre el melón con lo que cuesta esto y tal, pues yo qué sé, pues se revisa.
Pienso que no. Habría que hacer una reforma total, ¿no?
Hombre, a lo mejor, el reglamento no está para hacerlo trizas y tirarlo a la basura, desde luego, es decir, el trabajo que se hizo en su momento, pues valía y tal, pero bueno, lo que hemos hablado, esto que voy a decir yo está manido y requete dicho y tal, hay cosas que se incumplen recursivamente y que no tiene sentido que estemos hablando todavía de bandas o de si las chicas llevan banda o no llevan banda. Eso es algo que debería utilizar, o sea, hablarse en el minuto uno, ¿vale?, de ese tema. Pero hay otras cosas, pues yo qué sé, a lo mejor las recompensas, que también parece cuando ya un fallero con 45 años ya tiene la máxima recompensa y ya no... Pues bueno, pues a lo mejor ese tema también hay que tocarlo. Es decir, si un fallero llega a 75 años de fallero, a lo mejor debería dársele algo que tuviera otro valor también, ¿no? Sí. Bueno, y otra barbaridad de cosas. Digo eso como significativo, ¿vale? Que esos temas sí que es verdad que pues están ahí, pero... Y ya, bueno, hablar de financiaciones y todas esas cosas, pues yo imagino que eso también hay que tocarlo.
Saldrá el tema de la indumentaria también, ¿no? Por ahí.
Hombre, debe de salir. Yo creo que hay temas para tocar. Otra cosa es que, como decimos, es decir, ¿abren el melón o no abren el melón? Yo creo que es una ocasión para abrirlo.
Hay que abrirlo.
A ver, lo que sí que hay es que, bueno, y seguro que, como hemos dicho antes, la gente que ha salido en esas mesas y que va a trabajar en ello... pues es gente muy racional y sabe qué es lo que hay que abrir. Pero evidentemente es una ocasión para abrirlo y modificar todo aquello que pueda necesitar un movimiento.
Yo pienso que lo que cuesta mover esta maquinaria hay que abrirlo y que mirarlo artículo por artículo y pensar que esto tiene que durar 25 años más.
Lo que pasa es que hay posibilidades para dejar una apertura, para poder modificar aquellas cosas que en un momento determinado, pues, que seguramente pues también se dejará ese speed que permita hacer esos cambios si en un momento determinado
Sin
necesidad de hacer un congreso, efectivamente. Porque las cosas cambian a mucha velocidad y cada vez cambian a más velocidad, ¿eh? Yo creo que las fallas, hay sectores en las que todavía están muy atrasadas, todo el tema online, todos los movimientos estos que están ahí y que yo creo que los tenemos muy asumidos una generación, pero las generaciones que vienen detrás nos revientan rápidamente a todos y hay que dar otros formatos y otras aperturas que tienen que estar ahí para poder
abarcarlas. ¿Qué cambio es el indispensable ahora en las fallas? ¿Cuál es el cambio que vosotros propondríais?
Indispensable. A ver, indispensable según para quién puede que sea una cosa más indispensable que otra. Pero, por ejemplo, por poner un detalle, lo de la votación que estaba comentando el concejal ayer y tal. Bueno, pues yo creo que es necesario eso. O sea, hicimos ayer una votación... y un boche, ahí se vota, no se vota, mano alzada, para luego hacer una votación digital, que decir, a ver, y al final la foto que sigue saliendo en el periódico parece que mola la de la mano levantada, ¿sabes? Quiero decirte que parece que queremos eso, pero en realidad lo que queremos es lo práctico del recuento de la urna, es contar entre 4 o 5 personas de junta, a ver las manos levantadas, hay gente que entra en la asamblea y no tiene derecho a voto. Mira, a ver, son cosas que está claro que no se defrauda, pero que si lo quieres hacer bien, hay que hacerlo bien. Entonces, lo del sistema de votación, yo creo que hay que darle una lavada de cara, ¿no? Hay que darle una nueva identidad. Y eso que se hizo ayer me parece que es el principio.
Yo creo que hay muchos puntitos que hay que tocar. Yo creo que precisamente esa redacción, ese trabajo de campo que hay que hacer ahora es donde realmente el equipo que ha salido tiene que empezar a moverse, porque seguro que además, sobre todo, cuando empiece a tomar voz a mucha gente y escuchar, van a haber muchas cositas que cambiar.
Claro.
Oye, que os iba yo a decir, nos vemos el domingo en la falla del 40 Wii, ¿no? ¿O no?
Este domingo tengo compromisos con mis hijas. Este domingo es de mis hijas, no es fallero para mí.
Bueno, tenemos a Pérez Sánchez, el vicepresidente de la falla del 40 Wii, del pintor Salvador Abril. Pérez, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay, Roberto? Buenas tardes.
¿Qué tal? Nada más ni nada menos que la 22 edición de la concentración de bolilleras en una fecha muy especial, ¿no? Porque no es habitual.
No es habitual, efectivamente es la 22ª edición y es un poco especial porque, como todos sabéis, pues en el 21 no la pudimos celebrar, obviamente, y en febrero del 22, sabéis que la fecha de febrero es la clásica de las bolilleras, pues las condiciones realmente eran muy complicadas y muy difíciles y no se podía hacer el evento como nosotros lo tenemos pensado. Entonces, pues en febrero la realizamos y como nos sabía muy mal dejar pasar otro año sin reunirnos en la calle, pues bueno, se nos ocurrió la fecha de julio antes de irnos de vacaciones y en eso estamos, a vernos este domingo.
Bueno, fecha especial, pero seguro que la asistencia será numerosa, me imagino, ¿no?
Sí, en principio, sí, es una fecha complicada, como tú bien has dicho, fundamentalmente porque las escuelas de bolilleras, que es donde nosotros tenemos los contactos y a donde nos dirigimos, pues bueno, la mayoría ya están de vacaciones, y entonces es más complicado que, por ejemplo, en febrero, el mover a tanta gente. Pues bueno, al final, todas hemos contactado con muchas de ellas, es verdad que muchas van a asistir, y en principio, con todas ellas y toda la gente, además, que nos va a acompañar, pues esperamos que vaya a ser un evento, pues, y unas bolilleras como las que habitualmente celebramos.
Paco, que tú seguro que has estado en alguna ocasión allí, ¿no?
Pasé como pues, observador, pero la verdad es que es algo curioso observar aquello, ¿eh?
Ajá.
Sí, sí.
Pero además es que es una también una concentración de bolilleras y una concentración de amigos que nos encontramos allí y que disfrutamos de ese día, ¿eh, Pere?
Sí, señora, eso es lo fundamental, aparte de la cuestión cultural y tradicional, que sabes que aprovechamos realmente no solo con las bolilleras que vienen, sino con toda esos muestrarios que hacemos de artesanía y tal, y la exposición, pues fundamentalmente es el momento de reunirnos con los amigos, y más este año y en esta edición, que es volver a encontrarnos con tanta gente de aquí del barrio y de otras latitudes que realmente pues vienen a disfrutar eso con los amigos del 48 y nosotros con todos los que venís. También te hace muchas ganas de volver a realizar este evento.
Muy bien, Pere, nos vemos el domingo allí.
Muy bien, deciros que allí estaremos el domingo. Quería agradecer al Ayuntamiento de Valencia, que de alguna manera cogió la iniciativa que le dimos y nos ha incluido en la programación de la Feria de Julio, con lo cual nos ha dado un empuje moral importantísimo. Y también destacar que este año colaboramos con la Asociación Española contra el Cáncer, en la cual de alguna manera va a estar representada en esta concentración de bolilleras, estará en la calle, y con la cual este año pues vamos a colaborar, como habitualmente hacemos con ONGs de este tipo. Entonces, pues Roberto, yo encantadísimo, ahí estaremos en la calle y allí nos veremos.
Muchas gracias, Pere.
A vosotros, un abrazo.
Felicidades.
En todo este tiempo seguro que han habido algún momento difícil o amargo. ¿Puede ser el de la pandemia el que más...?
Bueno, la noche en la que se cerraron las fallas fue un momento muy complicado asumir aquello en aquel momento. Pero sí, la verdad es que en aquel momento teníamos fallas ya en la calle, camiones moviéndose hacia los sitios... todo comprado y todo preparado y todo listo, y bueno, desde la visión de aquel momento de lo que estábamos allí, pues la verdad es que se manejaba muy complicado. Yo aún así creo que la voluntad, la buena predisposición de todo el mundo fallero, creo que fue genial para darle la vuelta a todo aquello y conseguir con mucho pesar, porque la verdad es que pesaba mucho esa situación, pero conseguir guardar todo aquello y volver a salir y reflotar en el tiempo. La verdad es que, bueno, creo que fueron momentos duros, complicados, pero bueno, que yo creo que al final poco a poco las cosas van volviendo a la normalidad. También hay que hacer refrendo al gran apoyo que el Ayuntamiento de Valencia ha estado haciendo para que todo esto salga adelante, y yo creo que es importante hacerlo y ponerlo en valor, porque así ha sido. Y bueno, pues a ver si ahora también esa última subvención que hay pendiente por ahí, que hablamos y dijimos en aquel momento, porque dijimos el 23 puede ser muy complicado y va a ser complicado para algunas comisiones, bueno, pues que pueda estar ahí. Pero de verdad que fue un momento complicado, pero bueno, adelante salió.
Bueno, que ahí estuvo también hace muy poquitos días el homenaje a Gaby.
Ah, sí, sí. Sí, cerrando un ciclo ya. La última niña de la corte 2021 que cerraba el homenaje y bueno, ya está, bien. hasta las fallas del 20 bien, hasta que se acabaron. Y ya está, yo estaba hablando, Paco, y estaba acordándome de la última mascleta, que estábamos ahí en la calle de la Sangre tomando unas cervezas y parecía mentira, pero bueno, a ver, ya nos dijeron que iba a ser la última. ¿Vale? Nos avisaron de que iba a ser la última, parecía increíble, y pasó una persona por ahí de calado importante y nos dijo, tomad la cerveza a gusto que mañana no hay. Y así fue. Así fue. Así
la verdad es que parecía imposible.
Parecía imposible. Yo me acuerdo, ¿sabes de qué?
Yo me acuerdo perfectamente dónde estaba ese día y todos los que estábamos allí, pues estaban en una comida con artistas y con medios
de
comunicación.
Yo me acuerdo un detalle importante. Cuando dijeron que se suspendían los carnavales de Venecia, que todo el clamor popular... Los carnavales de Venecia, es que eso no son las fallas. Es que, bueno, que suspendan lo que quieran. Esto es Venecia. ¿Qué estamos hablando de Venecia? Esto es Valencia. Esto no
pues
es Venecia.
Yo me acuerdo que estábamos allí y estaba todo el mundo... Esto no puede ser, ¿cómo que se van a anular? Es imposible que se anule, no puede ser. Y algunos decían, no puede ser, pero yo no diré que no.
Pues tengo tres. Eso, cuando se dijeron que se anulaban los carnavales de Venecia, es que tengo estos tres hitos. Y los valencianos dijimos que estos venecianos no daban igual. La cerveza en el bar homenaje de la calle de la Sangre, el último día mascleta, y la reunión el maestro Gozalvo, cuando ya era. O sea, yo tengo ahí un tridente de... Se me pone la carne gallina todavía, de pensar eso. Digo, ostras, es que ha sido una caída de castillo de naipes total. Pero bueno, al final, todo de una manera caótica se organizó y fue al sitio. La gente fuimos conscientes y respetuosos y, bueno, nos metimos en casa de una manera...
Y he puesto en valor la situación, pero es una realidad. Creo que se trabajó muy bien para conseguir que todo fuese el sitio, que las fallas fuesen capaces de irse a Feria Valencia, que pudiesen estar allí, otros que volvieron a sus talleres. Es decir, que todo se pudo reorganizar para que en muy poquitas horas, en muy poquito tiempo, pudiésemos estar todos en casa y encerrados y aguantando el chaparrón que venía.
Una de las cosas que más me impactaba era, por ejemplo, un Duque de Gaeta, ¿no? Un Duque de Gaeta con esa iluminación encendida completamente y el silencio de la calle total. A oscuras de no tener actividad y con las luces encendidas, te daba una sensación extraña con ese silencio que te golpeaba, y los días posteriores también, ¿no? Porque los días posteriores oías la calle, te recordaba una película de esas en las cuales un virus arrasaba todo y la verdad es que esos momentos fueron muy difíciles, muy complicados.
Pues bueno, ahora ya la vida esperemos que pueda ir retomándose de una forma normal. Lamentar la cantidad de personas que nos han dejado durante todo este tiempo, que han sido muchas, pero bueno, la vida sigue, la vida continúa y bueno, pues las fallas no dejan de ser parte de la vida y ahí están continuando y están siguiendo. Bueno, yo creo que volverán a retomar su nivel muy pronto y yo creo que las comisiones se recuperarán del todo y volverán en breve a esa fuerza.
Prácticamente estamos en una normalidad casi al 90%, se puede decir.
Bueno, yo todavía sé que algunos contables todavía siguen contando mucho, lo tienen complicado, excepto esa parte.
Como has adelantado antes, el 23 es un ejercicio complicado presupuestariamente para las fallas, muy complicado.
Sí, porque han ido gastando mucho de ahorros, de muchas cosas que patrocinadores que no han estado, que ha habido que sacarlo de otros sitios, y bueno, pues esa normalidad la que puede costar este 23. Y ya te digo, y así se lo hicimos saber en la primera reunión a Carlos en su momento. Le dijimos, pues sí, el 21, el 22 es muy importante, pero el 23 es muy complicado. Y se necesita ahí tener, bueno, pues parece ser que habrá algún apoyo que permitirá, sobre todo a las comisiones que a todas, porque al final todas gastan, pero hay unas que tienen unos costes importantes y han gastado más y han estirado más de reservas, bueno, pues que puedan volver a la normalidad y seguir funcionando. Uh-huh. Seguro que sí.
Bueno, hemos hablado de solidaridad, la solidaridad de la Federación de Fallas de Primera, y ahora hablamos también de diversidad. ¿Por qué lo que es la falla cronista Vicente Beguer y Esteve presentó ayer un acto, un proyecto fallero sobre diversidad? Y de ello nos va a hablar María Andreu, que es la vicepresidenta del área de cultura de la falla cronista. María, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, María? ¿Cómo fue ese acto? Cuéntanos cómo se desarrolló todo.
Pues la verdad es que fue un acto muy bonito y yo creo que cumplió con el objetivo que teníamos, que era el de dar a conocer el porqué de una colaboración con un festival de esta envergadura y un artista fallero, una comisión fallera además torrentina. Entonces nos permitió el acto explicar el porqué, establecer un poco las bases de la colaboración y dar a conocer lo grande del proyecto y sobre todo descubrir esa falla que estará plantada en la Ciudad de las Artes y las Ciencias durante los días 20, 21 y 22 de julio.
Proyecto fallero sobre diversidad generado para el Festival Internacional de Música Diversity Valencia. Es decir, que la falla, por lo que tengo entendido, se va a plantar previsiblemente.
El 19,
¿no?
La planta es el 19.
El 19 de julio en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Eso es.
¿Cómo ha sido vuestra colaboración? Es decir, ¿cómo surgió esta idea?
Pues, a ver, la idea, la organización del festival es la que busca a Estudio Chucky, al artista fallero, a Raúl, a Chucky, y lo busca por la repercusión que tuvo la falla que plantamos en septiembre, las fallas extraordinarias que hubo en septiembre. Esa imagen de dos falleras besándose que traspasó fronteras y límites que nunca jamás hubiésemos pensado que iba a traspasar y llegó hasta la organización de este festival, que estaba buscando una raíz cultural en Valencia, que era donde iban a emplazar el festival este año. Uh-huh. Se le propone el proyecto a Chucky y Chucky les dice que no se le ocurre mejor asociación con la que ir de la mano para desarrollar este proyecto que la nuestra, que es la Falla Cronista. Y a partir de ahí pues empezamos a reunirnos y a un poco establecer las bases de lo que va a ser la colaboración en el festival.
Durante los días que dura el festival, del 21 al 23. Pero una pregunta, ¿esta falla se quemará? O porque entiendo que se va a plantar dos veces, ¿no? Como ponéis en vuestra nota de prensa. Una que será este 19 de julio y luego durante la semana fallera.
Exacto. La falla se plantará en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y formará parte del espectáculo que trae consigo el festival. Se desplantará a la finalización del festival y se volverá a plantar en marzo en nuestra demarcación, en la que tendrá alguna modificación para adaptarlo un poco al proyecto nuestro de este año y que el mensaje sea lo más fiel a lo que nosotros queremos contar, que va un poco en la misma línea, pero siempre nos gusta adaptarlo un poco a lo que durante el año podemos ir trabajando. Entonces esta falla se va a plantar dos veces y se quemará una única vez el día de San José en Torrent.
Muy bien. El acto que contó con la concejala de Igualdad e Información, Marina Olivares, el concejal del Área Ciudadana, Pascual Martínez, el artista y la fallera mayor de Torrent, Sara Garrigues, junto con su corte de honor. O sea, que estuvisteis bien acompañados, ¿no?
Sí, además tuvimos la suerte de contar con Mar. Mar es la jefa de prensa del festival y ella fue un poco la que abrió el acto contando lo que os contaba antes, el porqué de buscar a este artista y el porqué de buscarnos a nosotros como comisión. Mm-hmm.
Muchísimas gracias, María. Pues visitaremos y veremos esa falla en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Por supuesto, el día 19 la plantamos, el día 20, si no tengo mal entendido, será de visita abierta, hasta el 21 que cierren el recinto para el desarrollo del festival. Así que podéis verla tanto el 20 de julio en la Ciudad de las Artes y las Ciencias como luego durante la Semana Fallera en Torrent. Así que estáis todos invitados y gracias por la difusión del proyecto.
Muchísimas gracias a ti.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Paco, que estábamos hablando, nos estamos centrando en la federación, pero ¿cuántos años ya de fallero? Yo tenía aquí apuntado 40, tú me decías 50.
No, 50 años de fallero. Es decir, yo empecé de infantil en la falla telefónica y de hecho soy el único que queda en la falla telefónica que está los 50 años que celebra este año. O sea que he pasado por todos los cargos habidos y por haber y... Y bueno, pues al final fui 13 años presidente de esa comisión. Bueno, también un trabajo que hicimos arduo con grandes personas que siguen mucho de ello y que han sido presidentes luego algunos de ellos, sacándola de un momento que de verdad que no me quería contratar nadie en la ciudad artista fallera. Imaginaros el poquito dinero que llevábamos en aquel momento. Estábamos en una situación crítica, no lo siguiente, o sea, horrorosamente mal. Y bueno, pues poco a poco, trabajando con mucho esfuerzo, con mucha humildad, con mucho tesón, pues conseguimos sacarla y llevarla primera, que fue donde la dejé yo después de 13 años de presidencia. Pero vamos, muy feliz de haber participado en esa experiencia, haber conocido a gente maravillosa, que es de lo bonito que te quedas en el mundo de las fallas. Porque yo sí que hay una cosa que valoro mucho, y es que las fallas tienen la particularidad que entre Roberto y yo hay una serie de filtros colocados. Bueno, las fallas tienen la particularidad de que rompen muchos de esos filtros, y cuando te das cuenta tienes a la persona de enfrente con el corazón abierto. Si le tocas el corazón, le haces daño. Y eso me ha ocurrido muchas veces. Con lo cual, de alguna manera, las fallas me han permitido conocer a las personas, no por su ámbito laboral, no por otros ámbitos, sino por un ámbito personal, por aquello que además sentimos los falleros con la falla. Y eso pues me ha permitido disfrutar de una forma importante pues con mis 13 falleras mayores y 13 falleras mayores infantiles y 13 presidentes infantiles que he tenido durante este tiempo.
Además que estáis de 50 aniversario y por lo tanto ese encuentro de falleras mayores, de personas que a lo mejor no veías hace ya mucho tiempo, está
sí, ahí. Hemos hecho un acto hace poco tiempo, preparar un acto de reencuentro, y la verdad es que fue muy bonito volvernos a reunir y encontrarnos con mucha gente que, bueno, pues el pasado te va cambiando y te cambia la vida, ¿no? Pero te encuentras con ellos y, bueno, pues los que todavía continuamos, pues de alguna manera, pues te da alegría.
Claro.
Rascaña, ¿qué pasa por Rascaña?
Pues nada, el día 16 tenemos la preselección allí en el barrio, sin subvención del ayuntamiento ya y sin nada. Ya veremos cómo evoluciona esto, ¿sabes? Porque Rascaña es una de las clásicas que lo organiza en...
Que habitualmente suele hacerlo...
Lo hacemos allí, pero hemos pasado de que el ayuntamiento te daba 1.200 euros para colaborar con... Ahora hemos pasado a que el ayuntamiento te monta un escenario... Y fin, sin moqueta, sin trasera, sin nada de nada, solo un escenario y sin tampoco compromiso de hora ni nada. Bueno, eso ha sido una sorpresa muy desagradable, muy desagradable. Así, pero bueno, a ver, que estará como toca, a ver, porque además lo organiza mi falla.
Seguro que estará perfecto.
Músico Spi, entonces pues bueno, pues estaremos todos los delegados, las delegadas de sector y mi falla y bueno, y las fallas de Rascaña que se van a comprometer también a que salga todo bien. Pero bueno, la verdad es que esa ayuda que hacía que el que quiera celebrarlo en alguna de sus demarcaciones lo pueda hacer, ha desaparecido.
Las preselecciones que empiezan ya este fin de semana y que en menos de nada estamos celebrando lo que es...
La batalla de flores.
La batalla de flores, sí. Y ya sabiendo...
Y volvemos a esas quinielas de las falleras, las cortes.
Volvemos a esas quinielas, que es lo que comentaba yo la semana pasada, de que... que es lo que comentaba yo de la semana pasada, de que bueno... Entre todas ellas está la fallera mayor y la corte de honor del...
Efectivamente, claro. Sí, sí, efectivamente, ahí está. Hoy está tranquila en su proceso, trabajo, sus estudios, y cualquier día es investida fallera mayor de Valencia.
Sí, sí,
bueno, la verdad es que es un cambio importante y curioso.
¿Qué quieres añadir, Paco? Que estamos a punto ya de despedirnos.
Pues nada, que muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad de recordar. Recordar, yo creo que siempre es bonito cuando te sientes satisfecho de un trabajo realizado. Bueno, pues recordar con amigos como estamos aquí ahora, pues recordar el tiempo que hemos trabajado y hemos disfrutado de esa Federación de Fallas de Primera, que lógicamente larga vida la Federación de Fallas de Primera, que se lo merece. O sea que nada, muchísimas gracias por haber contado conmigo y nada, ya a vuestra disposición siempre.
Dejas el listón alto y ya te digo, hombre, evidentemente para tu sucesor la mejor de las suertes y tal, y ya está. Es decir, yo como te he conocido a ti, pues claro, es decir, tu sucesor se tiene que ganar mi simpatía ahora.
Bueno,
la mejor de las suertes.
¿Tú quieres añadir algo más?
Yo, nada, que os invito a la preselección de Rascaña, ¿vale? Ah. Si queréis venir a cenar, nos lo tenéis que decir también, porque podéis venir a cenar, también falla, va a organizar mesas, bocadillos, tal, tal, tal. Lo digo aquí ahora mismo, para si queréis ver una preselección fuera de lo que es el río y tal. Se puede cenar, habrá espectáculos de primer nivel también.
A propósito, la última fue la que eligieron a Gaby, ¿no?
La última que se hizo, sí, exacto, fue Gaby, sí. La última que se hizo en mi falla. Luego se hizo otra de las que... Bueno, la última, la del 21, la del 22, que se hizo ya pues en diferentes ámbitos. La de Rascaña se hizo en Rambleta. Uh-huh. Y bueno, pues de ahí salieron ya las nuevas de Rascaña. Pero bueno, la última que se hizo normal y tal fue mi hija la que salió y también la organizó mi falla. Uh-huh. Así que a ver si...
Oye, que yo no me quedo con la curiosidad. ¿Esto de la Peña del Rabo de Toro, esto qué es?
Pues fíjate, eso es algo curioso. Es un grupo de falleros del sector Pilar San Francés que en su día, bueno, pues en una cena de un rabo de toro, pues organizaron una peña de manera que, bueno, pues ese grupo de personas que hablan de fallas y solo hablamos de fallas, bueno, pues tenemos un detalle con las falleras mayores de cada año, bueno, pues de una forma altruista y sin ninguna obligación de nada, bueno, pues disfrutar del mundo de las fallas, nada, es algo muy simpático y nada, que al final hace, pues que las personas que al final te relacionas y que haces amistad, pues tengan un motivo más para reunirnos una vez al año y cenar ese rabo de toro y charlar de fallas.
Charlar de fallas, bueno, y compartirlo. Bueno. Sí, señores, eso es así.
Motivos para hablar de fallas, cualquiera vale.
Si es con gastronomía de por medio, mejor.
Más divertido.
Mejor, claro.
Bueno, pues nos despedimos ya hasta el próximo programa, en la cual tendremos a nuestro amigo Javi Mozas hablando de 5 casales, nombres y ubicaciones de esos 5 casales, las curiosidades sobre esos nombres que normalmente se suelen poner, se suelen identificar esos casales, que hoy no lo hemos podido emitir, pero ya adelanto que la semana que viene sí. Gracias, Paco.
Nada, a vosotros.
Gracias, Paco. Encantado. Estar contigo.
Te veo dentro de un tiempo, dentro de 15 días.
Pues en 15 días, no lo sé, cómo estará el verano, y si no, pues en septiembre. ¿No?
Muy bien. Gracias, muchísimas Roberto. Gracias a todos, muchísimas gracias Ari por tu control técnico y os esperamos a todos los oyentes el próximo miércoles a esta misma hora.